¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, gracias. Gracias por este momento, esta charla.
Genial tenerlos por aquí y conocer un poquito más de su proyecto, porque entiendo que ya deben estar con toda la emoción, toda la gestión de esta tocada que se viene el día viernes. No sé si por ahí me quisieras comentar cómo están
Sí,
los preparativos.
totalmente. Totalmente. Estamos, nada, muy a full ahora con esta fecha que además hace unos meses que no tocamos, porque bueno, pasó todo esto de la pandemia y demás. Que ya conocemos, donde estuvimos también trabajando durante la pandemia, haciendo un montón de cosas, sacamos un disco, nada, venimos también, como mencionaste recién, de un montón de años de banda, de laburar, 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 laburar sin parar, y justo este verano que pasó hicimos como una especie de vacación, un poquito de descanso merecido, porque nunca habíamos cortado. Y bueno, entre ese trajín de volver, entre canciones nuevas, ganas de hacer un disco nuevo y cosas, bueno, pasó esto, que hace un montón no habíamos tocado, no habíamos podido presentar el último disco que sacamos en pandemia, o sea, presentarlo así como nos da ganas de tocar, digo, en un recital con gente, ¿no? Siempre tuvimos shows durante la pandemia que fueron medio con distanciamiento, con burbujas o con mesas, nada, como se solía hacer en ese entonces. Ahora ya está todo bastante más liberado como era antes, digamos. Entonces nos debíamos como esa presentación de disco, que a la vez, nada, pasó ya tanto tiempo que es medio una despedida, ¿no? Una presentación despedida del disco, porque
Claro.
también, nada, tenemos ganas de hacer más música y enfocarnos más en lo que viene y en el futuro, ¿no?
Claro, entiendo. Wow, entonces, por lo que has ido comentando, también ya están en proceso para un quinto disco.
Sí, hay varias canciones ya, no te voy a mentir, o sea, en la pandemia cada uno ha dedicado gran parte de su tiempo en componer, en bajar música, en hacer cosas, y entonces algunas ideas vienen de ahí, otras ideas, bueno, fueron surgiendo, cosas que fueron apareciendo por ahí, y hay varias canciones, entonces tenemos ganas de sí, como también darle un motivo más a volver a salir a tocar, ¿no? Como, bueno, salgamos a tocar canciones nuevas, ¿no? Como también un poco un entusiasmo que nos damos nosotros cada tanto de eso, ¿no? De no quedarnos siempre con las mismas canciones y con el mismo show y con todo eso.
Claro, wow, y qué importante lo que también mencionaste de que se dieron un descanso, ¿no? De que en estos largos años que ya tienen de trayectoria, pues nunca pararon hasta pandemia, pero también produjeron un disco y darse un respiro creo que también está bien, ¿no? Qué bueno.
Y es importante, ¿viste? Siempre parar un poco la pelota, a ver dónde estás parado, qué hay a tu alrededor, cómo fue todo el camino que recorriste, ¿viste? Nada, caen las fichas de un montón de cosas. Todos crecimos también, cuando empezamos con la banda éramos todos más chicos. Y entonces, nada, eso, ¿viste? Ver un
Claro.
poco qué es lo que pasa. Todo cambió, aparte, la forma de cómo se hace música, la forma de lo que se escucha, todo cambió, ¿viste? También a nuestro alrededor, entonces un poco es eso, ¿no? Siempre viene bien ver un poco de afuera todo.
Claro, ustedes como banda inician en 2009, pero su primer álbum sale en 2000, el 2011, ¿cierto? 2
Sí,
años.
exactamente.
Wow.
Exactamente. En 2009, donde todo era diferente, ¿no? También, o sea, había otra música,
Claro.
el trap no existía acá, ahora se escucha mucho trap y mucho, mucho así, como esa mezcla urbana, música urbana, medio con rap, medio con cosas así. Ahora acá pegó mucho eso, por ejemplo. Antes, en el 2009, había, acá en la escena local, acá había, era, estaba rara, había como un lugar muy grande, ¿viste? Había como muchas bandas que ya se habían separado, bandas que movían mucha gente, que ya no tocaban más. Había un lugar del rock ahí barrial que venía copando toda una cuestión, pero también cambió. Desde el 2009 acá aparecieron un montón de bandas nuevas, muy buenas, que les ha ido muy bien. Qué sé yo, banda Los Chinos, Eruca Sativa, nada, como para nombrarte así, un par nomás.
Claro.
Que son bandas que en ese entonces, o sea, de la música que sonaba en ese entonces era otra, lo que era main, ¿no? Digamos, lo que era como banda que movía gente.
Claro, ahora que he ido, mencionaban fechas, como que me he ido moviendo los recuerdos y sí,
Claro.
pues, wow. O sea,
No existía
ustedes,
Spotify. O recién estaba
Claro.
empezando. No, Spotify es 2015, si no me equivoco, por ahí.
2013 empecé a escuchar de
2013, por ahí.
Spotify. Ajá.
Exacto. Es muy nuevo Spotify también.
Y ustedes lanzan pues su disco, el primer disco previo a esto. ¿Cómo fue para ustedes? ¿Cómo movieron el disco? ¿Cómo era el proceso en aquel entonces previo a
Claro.
Spotify?
Y el disco, bueno, lo sacamos en formato físico, digamos. Primero lo hicimos como independientes nosotros, digamos, lo produjimos, lo bancamos, gestionamos todos nosotros. Y el primer disco, claro, bueno, después de grabarlo en el estudio, obviamente que eso se sigue haciendo como siempre, pero la parte de la distribución y de las copias, o sea, tuvimos que hacer copias del disco, ¿no? Varias copias.
Claro.
Y hablamos acá, averiguamos acá, porque creo que había un par de empresas nomás que son las que hacían discos, digamos. No me acuerdo cómo se llama ahora, Master Disc, algo así, la empresa que hacía acá, que ahora obviamente ya no existe más. Y nada, bueno, desde gestionar esto, ¿no? Del diseño de todo el disco, ¿no? Nos juntamos con una persona que en ese momento nos salíamos bastante, que es Silvio Schiliari, que también fue diseñador de varios discos de Los Piojos. Bueno, Los Piojos es una banda de acá que de los 90, 2000, que fue bastante popular, digamos. Con él hicimos el diseño, todo, y bueno, mandamos a hacer las copias a esta empresa que le llevas el máster, digamos, que de la grabación, de masterización, todo, le llevas un CD que era una copia máster y ellos hacían la copia. Tuvimos que esperar ahí un tiempo, no me acuerdo cuánto demoró, y después fuimos a buscar todas las copias y teníamos los discos. Que nada, los discos los vendíamos en los shows, los llevábamos a algunas disquerías locales, viste, como de barrio. Así, y movíamos, en ese momento estaba Facebook, me acuerdo bastante, creo que por ahí como que
Claro.
agitábamos o expandíamos un poco el contacto con la gente, ¿no? Pero fue eso. El segundo disco ya, que lo sacamos claro en 2013, 2013 ya salió, o sea, hicimos físico también, pero también se subió a Spotify, digamos, a todo lo que es plataformas digitales. Se hizo como Miti Miti. Pero bueno, nada, también pasaban, o sea, se seguía metiendo discos, o sea, hicimos un montón de copias también de discos y demás. Pero ya quedó como un objeto para el fan, ¿viste? El que le gusta mucho la
Como
banda, o para hacer un
merch.
regalo, una cosita así de merch, exacto. Quedó como para eso, porque ya hay muy pocos que usan un reproductor de CD para escuchar música. Por lo general es Bluetooth a un dispositivo y ya.
Más que nada los compro para que me la autografíe la banda o tener un recuerdo.
Sí, está bueno, a mí me gustan los discos, yo tengo varios también. Ahora se vuelve un poco también al vinilo, ¿viste? Está como, es un regalo más lindo el vinilo. Entonces también volvió a sacarse una tirada de. Hay discos que se venden en las disquerías, así en formato vinilo, qué sé yo, como más un fetiche
Ah,
del
¿y
audio.
ustedes ya han versionado en vinilo o lo están pensando por estos 13 años que tienen
No,
también, tal vez?
no. Siempre tuvimos ganas porque nada, también nos gustan a nosotros los discos y como tener nuestros discos en vinilo sería algo lindo. Siempre lo pensamos, pero no sé, todavía no lo hicimos. También es medio costoso la fabricación, ¿viste? Hay que hacer una. Para que más o menos los números sirvan, tenés que hacer una tirada grande de muchas copias de discos. Entonces, bueno, no, todavía no nos animamos, pero ya en cualquier momento.
Claro, wow, okay. No, sería creo que súper genial, ¿no? Con esta larga carrera que ustedes tienen y entiendo que por cada disco su público ha ido fidelizándose de alguna manera, ¿cierto? Entonces ya deben tener ahí todos los fans que van a ir este viernes a Niceto, pues tal vez ahí
Claro.
haría un bonito recuerdo, ¿no? Qué chévere.
Sí, ni hablar, ni hablar. Hay gente, ya amigos que nos conocen desde el principio. Sí, está lindo.
Y por ahí también, bueno, escuché que ustedes han sido reconocidos por uno de estos premios que se dan allá en Argentina, a Grupo de la Música Bardel, a nivel de
Sí.
la categoría de rock. ¿Cómo se sintieron con ese reconocimiento?
Hermoso, o sea, es li siempre lindo que te den un reconocimiento, que te inviten a participar de una premiación, o sea, como que te involucren en eso, porque un poco, nada, es como una aceptación de los colegas y de la gente de la música, ¿no? Pero por un lado no tratamos de no dejarnos llevar por eso y que no nos marque, ni nos guíe, ni nos haga cambiar en absoluto. Pero sí, la verdad que está buenísimo la experiencia, ¿no? Nosotros estuvimos nominados con dos discos, o sea, uno que fue Hijos del Mundo, que fue la primera vez, que no me acuerdo, creo que fue en 2015, que la nominación, que nada, fue por ahí lo más lindo, porque fue virtual no, real, digamos, que fuimos
Ah,
al
claro,
teatro,
presencial.
se hizo toda una premiación y fue como todo un momento donde nada, nos encontramos con un montón de bandas, de colegas, de gente que ya conocíamos, gente que no conocíamos. Entonces está bueno todo eso, como la gala, digamos, de premiación y la fiesta y todo. Después en 2020 también estuvimos nominados con el último Abrazo Analógico, que es nuestro último disco, pero esa fue virtual, fue una transmisión de tele,
Claro.
que nada, también, desde ya que está buenísimo, porque esto te da un montón de exposición, te da
Claro.
chapa, como acá se quien dicen, pero sí, es lindo, es lindo. Todavía no lo ganamos, pero vamos a por eso.
Y bueno, me gustaría tal vez ir un poco hacia la producción o el proceso de este disco que sacan en pandemia, porque el nombre es muy curioso, El Último Abrazo Analógico, y justo es en esta etapa en la que nos permitió desconectarnos de muchas cosas, pero a la vez también estaba toda la parte digital que nos ayudaba a conectarnos. ¿Cómo fue este proceso? Entiendo que empezó previo a pandemia, la composición de canciones.
Sí, fue loco porque sí, un poco la idea o el nombre ya estaba, o sea, había varias opciones de nombres y uno era este, el último abrazo analógico. Y lo que nos pasó fue que sí, bueno, el disco lo compusimos y lo empezamos a grabar antes de la pandemia, o sea, fue en enero, febrero de 2020. Grabamos casi todo, todo, nos habían quedado un par de cositas por grabar, que las íbamos a ir terminando. Empezamos a mezclar el disco y ¡pum! Cayó la pandemia. Entonces lo terminamos medio virtual, ¿no? Como mezclando a distancia, conectándonos así. Y pasó esto del nombre que nos terminó de convencer de que el nombre era ese, el último abrazo analógico, porque se resignificó totalmente, digamos, todo el concepto del disco. O sea, nosotros, algo que nos movía mucho, que nos unía así como pensamiento durante ese momento y durante la creación de las canciones, era esto de cómo se estaba digitalizando un poco todo, ¿no? Cómo estábamos todo el tiempo más involucrados con el aparato, digamos, ¿no? De hacer todo a través de un aparato, de una pantalla, como cada vez se tendía más hacia eso, ¿no? Y por ahí nada, empezamos como a valorizar un poco más esto de mirarse a los ojos, del contacto real, de cuando hablas con alguien y lo saludas con un abrazo, cuando, viste, cuando pasa algo, cuando se junta la gente. Bueno, se nos resignificó un poco todo eso con el último abrazo analógico, con la pandemia, no se abracen separados, todos separados, viste, como algo así, que dijimos, ¡pum! ¿Qué está pasando acá? Y bueno, terminó, nada, terminó quedando ese el nombre. Y nada, fue loco porque justamente estuvimos terminando el disco en ese contexto que cuando lo empezamos a crear, imaginábamos como, viste, como algo, no, no, un futuro que trágico, como, viste, apocalíptico, donde
Claro.
siempre tirábamos esa, como, imagínate, ¿no? El día de mañana que estemos todos conectados, así, pum, y nada, ni nada. Y bueno, y estábamos, de repente estábamos así. Fue loco, fue muy loco. Pero bueno, le dio fuerza también a que contemos y que, ¿no? Estar convencidos con esa idea también. No cambió nuestro pensamiento, digamos. Seguimos pensando que es muy importante lo orgánico y lo real, ¿no? Lo analógico, la palabra. O sea, imagínate que hoy se escribe un montón, se mandan mensajes de texto, chat, se está escribiendo, escribiendo, escribiendo. Antes, o sea, casi que se tiende a que cada vez se habla menos con la gente,
Es verdad.
¿entendés? Pero bueno, hay que tener
Formas.
cuidado también con el rumbo que toma todo, ¿no? Pero bueno, qué sé yo. Nosotros estamos acá y un poco queremos contar, a nosotros nos saltan esas alarmas y bueno, las compartimos y las contamos.
Claro, sí, de hecho ahora como tú lo mencionas, ¿no? Ahora aparecen nuevas formas de expresarnos. Ahora en los textos podemos usar emoticones, emojis o
Claro,
stickers,
cambió un
GIFs.
montón.
Y previo a
Trae un montón de
esto.
cosas buenas también. No es que todo lo que yo cuento es como que, entonces está todo mal. No, trae un montonazo de cosas buenas, que una de ellas es que estemos nosotros acá hablando con tanta distancia y nada, y conocer un montón de cultura nueva, ¿viste? Eso también está buenísimo y hay que destacarlo.
Sí, definitivamente. Pero ahí quería tal vez consultarte cómo es ahora la recepción a través de las redes, ¿no? Primero mencionabas de que previo al primer álbum existía Facebook, ahí es donde se movía mucho más a través de grupos, supongo, páginas, pero ahora a través de Instagram creo que es ahí donde está más conectado su público objetivo, tal vez.
Sí, y acá se usa bastante Instagram. Viste como que medio que en cada región o cada país pasan cosas diferentes, ¿no? Pero acá
Claro.
al menos se usa bastante. Y sí, medio que decidimos también elegir un lugar por donde tratar de tener continuidad y comunicar todo, porque también pasa eso que un poco agota, ¿no? Estar como todo el tiempo tirando información, diciendo,
Sí.
mostrando novedades, taca, 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 taca. Pero bueno, todavía no nos animamos al TikTok, que también es otra plataforma que funciona mucho, pero bueno, no, todavía no la entendemos. Pero bueno.
Igual por aquí tampoco
Sí, no, no. Pero
aún.
bueno, hay conocemos gente, bandas que por ahí sí volcaron esa energía que por ahí nosotros metemos en Instagram, la volcaron en TikTok, por ejemplo, y han tenido buenos resultados. Así
Claro.
que no, no sé. No sé qué es lo que
Claro.
funciona. Hay que entender qué es lo que sirve para cada plataforma también. Y un poco también nosotros, nuestra filosofía es que nosotros hacemos música. O sea, no, no, no somos Instagramers, ni TikTokers, ni YouTubers, ni nada de eso. Hacemos música y la música que hacemos por ahí es difícil mostrarla en TikTok. O hay que ponerse muy creativos y adaptarse mucho al formato, ¿viste? Entonces ya se pierde un poco la esencia de la cosa.
Claro, al fin y al cabo son medios, no herramientas.
Exacto, claro.
No es que sea obligatorio.
Totalmente.
Y por ahí, bueno, estuve viendo
No, ni hablar.
ahí. Ah, perdón que te corté. Un poco de delay, creo.
No, no,
Ya.
no, no. Sí, un poquito.
Sí, te quería preguntar, ¿cómo fue la recepción? Bueno, a nivel de números he visto que hay varias favoritas por parte de su público. Por ejemplo, Pandora, Berlín han sido de las más escuchadas, pero la más escuchada ha sido Vivir los Colores. No sé, ¿les ha llegado tipo feedback de su audiencia? ¿Cuál es su tema favorito?
Sí, bueno, nada, como también fueron los que nombraste, fueron todos temas que sacamos como cortes también, que bueno, tuvieron su video, tuvieron como una difusión extra. Pero sí, la verdad que siempre lo que recibimos de la gente está, o sea, no, nos sube, no, no, nos llena. Siempre fueron, por suerte, comentarios buena onda y todo, como nada, todo lindo. En Vivir los Colores, por ejemplo, tuvo un video que bueno, estuvo nominado a los Grammy, a los Latin Grammy, que eso también le dio como su exposición. Pero está, no, no sé, o sea, pasan cosas re locas que por ahí nos encontramos con youtubers, como recién hablamos de youtubers. Viste que hay personas que por ahí suben videos hablando de cosas o analizando cosas. Bueno. Y nos pasó de que más de un tema nuestro lo analice o lo escuche, lo reaccione a alguna persona, a algún personaje. Y esas cosas, viste, como que decís, wow, ¿cómo llegó a pasar eso? ¿Viste? ¿Cómo llegamos a tal persona que escuche el tema? Y además haga una review o muestre, viste, cosas de los temas. Eso es muy loco. Pero nada, es parte también de este mundo en el que vivimos, ¿no? Donde estamos todos de cierto modo conectados y algunos mostramos otras cosas y hacemos, mostramos lo que hacemos. Pero sí, nada, y también pasa, bueno, algo muy fuerte en los vivos, ¿no? También hay canciones que uno se da cuenta que la gente la recibe de otra manera o que, viste, se cantan de otra manera o cosas así. Pero es muy lindo, no sé. Es muy lindo cuando pasa eso. Y tema favorito, no sé si tengo un tema favorito, la verdad. Me gustan mucho, mucho varios, van cambiando también. A veces me gusta mucho algún tema, a veces me gusta otro. La verdad. Ahora, por decirte alguno, Berlín me sigue gustando, es un tema que me sigue gustando al día de hoy, así como que no cae de su estatus. Pero me gusta, no sé. No lo pienso tampoco eso, cuál es mi tema
Claro.
favorito, no lo quiero pensar.
Yendo ahí como a una parte de lo que comentaste, creo que los fans pueden apoderarse o hacer propia una canción y lo demuestran durante también una presentación en vivo. No sé si tengas por ahí alguna tocada previa a pandemia donde haya sido tu concierto, no sé si memorable por algo que haya pasado como interacción con el público, cómo ya te haya sentido, pero que te haya marcado mucho.
Sí, hubieron varios. Así rápido, el que más se me viene, bueno, fue cuando cumplimos 10 años de banda, que fue justo en el 2019, o sea, antes de la pandemia. Hicimos un show en noviembre, fue noviembre, octubre, no me acuerdo, en octubre creo. En un teatro, Teatro Vorterix, se llama, que acá es un teatro bastante conocido, tiene una radio también, qué sé yo. Que nada, está buenísimo porque era, o sea, estábamos nosotros haciendo el show, digamos, la fecha era nuestra, o sea, toda la gente que fue a vernos a nosotros, y era como la primera vez que hacíamos un show en una sala así tan grande, ¿no? Como esa. Entonces, nada, fue bastante emotivo porque, por todo en realidad, por esto que te conté recién, porque eran 10 años de banda, porque también invitamos a muchos artistas que admiramos de acá. Y compartimos así como una parte, un momento en el escenario. Habíamos armado toda una puesta en escena muy, muy copada, también con proyecciones y cosas. Hay algunos videos, de hecho grabamos y filmamos un par de temas que están subidos en nuestro canal de YouTube, perdón. O sea que si lo buscan ahí en YouTube van a aparecer. Y eso fue bastante, digamos, todo eso que pasó. Entonces, lo recuerdo así como un gran show. Después, no sé, algún show afuera también, una vez que tocamos un año que fuimos a tocar afuera, a Francia y España, Europa. Y nada, una de las fechas en Francia fue muy impactante, como en una fiesta en un pueblo, en una ciudad, había bastante gente y que nada, hablaban en otro idioma totalmente distinto al nuestro. Entonces, fue muy
Wow.
loco ese momento de que nosotros empezamos a cantar, porque fuimos a tocar nuestros temas cantando en español, o sea, corta, no íbamos a cantar en inglés, ni mucho menos en francés, porque no sabíamos hablar en francés.
Claro.
Entonces fuimos con la nuestra y la gente se quedó ahí como prestando atención todo el tiempo y cada vez se iban como copando más y entendiendo más y entrando más en el flash, hasta que terminaron como todos ahí cerca del escenario y unos pares como saltando, viste, muy, muy prendidos. De hecho, terminamos de tocar y la gente se nos acercaba, quería hablar con nosotros, felicitarnos, que era como que no importaba el idioma, como nada, pero se sintió que estaba todo bien. Recuerdo así algo como anecdótico que habíamos llevado discos, ponele, para vender durante toda la gira. Y esto nos pasó, fue el primer show, esto que te cuento, o sea, la primera vez que tocábamos y que mostrábamos nuestra música. Y vendimos todos los discos que habíamos llevado, o sea, vendimos todo ese día. Imagínate, la gente lo manija y que se quedó. Que nada, eso también fue como impactante, esto, ¿no? Como que no había barrera de idioma, ni cultural, ni nada. Había como respeto y nada, estuvo lindo lo que se generó, lo que se armó ahí. Eso también lo recuerdo.
Qué importante lo que mencionas, ¿no? O sea, tener respeto por lo que estás escuchando. O sea, creo que ustedes también han podido participar de otro festival ahí en Argentina muy importante, si no me equivoco, el Cosquín Rock. Y creo que son
Sí.
alternativas muy buenas porque descubrimos música y no necesariamente vamos por alguien. Podemos que alguno vaya por alguna banda en especial, pero tienes ahí un line-up, varios escenarios donde
Sí.
estás receptivo a escuchar, ¿no? Y es bonito eso. Como tú
Claro.
dices, que el idioma no sea una barrera, sino sentir la música más allá de todo. Qué bonito.
Totalmente, totalmente. Sí. Sí, es muy importante eso. Acá a veces pasa o sentimos como que entre nosotros, viste, nos miramos mucho, no sé, viste, nos analizamos en vez de festejar ya de una, viste, como.
Okay.
O bueno, a veces también uno de estar tan adentro y conocer tan de adentro una sociedad ve esas cosas, ¿no?
Claro.
Pero sí, nos pasa también cuando vamos al interior, viste, encontrarse con gente que es re abierta, re generosa, viste, como eso es lo más lindo también que tiene esto, o sea, que nos da la música y nos da ir a tocar a lugares, como la gente, viste, las diferentes costumbres, como las diferentes formas de hablar, siempre nos llevamos, viste, con alguna palabra o alguna cosa de cómo se dice algo, cómo se pide algo, que nada, le da como ahí una cosita distinta.
Sí, definitivamente. Wow. Entonces, entiendo que su primera fecha presencial va a ser este viernes. Luego también tienen en proceso su quinto disco. Pero tal vez ustedes ya han tenido la oportunidad, entiendo, de llevar su música en provincias dentro de Argentina. También me comentaste esta experiencia en Francia. Pero tal vez han pensado en girar por otras partes de Latinoamérica.
Sí, lo hemos pensado y tenemos muchas ganas de hacerlo. Todavía creo que no terminamos de armarlo, no nos terminamos de animar, pero yo creo que lo vamos a hacer pronto. Sí, siempre, siempre, la verdad. Se habló mucho de, bueno, México, obviamente, porque es una puerta muy grande, pasan muchas cosas, pero mismo los países que tenemos acá al lado, o sea, Uruguay nunca fuimos, a Chile tampoco nunca fuimos, bueno, ni hablar Perú o subir para arriba. También es como que hay que un poco atar todas las ideas que están dando vueltas y hacerlas, pero sí, nos encantaría, la verdad que sí, es un plan un poco a futuro.
Ha sido un gusto, en verdad, Luca, conversar un ratito contigo, conocer un poquito más de todo ese proceso, ese largo camino que han tenido como banda. Y qué bonito que tengan la oportunidad ahora de celebrarlo este viernes. Así que todos los éxitos para este viernes. Y ojalá exista en algún momento la oportunidad también de escuchar su música en vivo desde nuestra parte. No sé si tuvieras algún mensaje final para los seguidores de Así Suena Perú.
No, bueno, agradecerte a vos también por esta charla y este momento, un gusto enorme. Y sí, ya iremos para allá, más que seguro, porque fue como siempre una meta, ¿viste? Que tuvimos. Así que nada, ya les avisaremos cuando surja el plan, cuando empiece ahí la gira.